Facultad de Información y Comunicación.
Zero, la música de Smashing Pumpkins. En un rato va a venir por aquí Joaquín Salles a contarnos esta selección musical del día de hoy, basada en Melancholy and the Infinite Sadness, este disco que se lanzó en 1995, un día como hoy, un 25 de octubre estamos, no, 23 de octubre, 25 es, nos vamos a reencontrar el 25, que es el viernes, con el próximo Arial 12. Bueno, tenemos compañía, estamos con nosotros la licenciada Beatriz Rondán, directora del Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Ingeniería, y la acompaña la magíster en Información y Comunicación y licenciada en Bibliotecología, Gabriela Cabrera. Vamos a conversar sobre el coloquio Equidad en el Conocimiento Abierto, que va a ser mañana en Facultad de Ingeniería, que se da en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto. ¿Cómo les va? Bienvenidas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre este evento que es mañana. ¿Ya cómo van los preparativos?
Bueno, la verdad que hemos tenido buena convocatoria. Este evento, en realidad, si bien apunta a nuestros colegas que siempre están en estos movimientos, queremos en esta instancia hacer hincapié en que se sumen más los docentes y los investigadores, que son los usuarios finales de estos productos que se generan, como el repositorio Colibrí, uh-huh, y todo lo que hacemos en acceso abierto desde la biblioteca, ¿no?
¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso abierto?
Y cuando hablamos de acceso abierto, hablamos de que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir, buscar enlazar los textos para que pueda haber un acceso y una socialización del conocimiento y de alguna manera vencer algunas brechas que, por suerte, de a poquito se va haciendo camino.
Uh-huh. Desde los departamentos, las diferentes bibliotecas, los departamentos de los servicios de la universidad, se ha apostado mucho al tema de la equidad y el tema del acceso. ¿Cómo lo viven desde ingeniería?
Bueno, en realidad desde ingeniería hay diferentes opiniones, uh-huh, diferentes posiciones, ¿sí? Y por eso es que dentro del programa, que ya los invitamos, hasta hoy se pueden inscribir, que lo pueden encontrar en www.congresos.edu.uy/acceso abierto, y van a ver que existe entre todas las propuestas una mesa donde se van a analizar las perspectivas del acceso abierto en la UDELAR, y vamos a hacer hincapié en algo que creemos que está pendiente, que es que discutan nuestros propios investigadores, que debatan y que de alguna manera acorten distancias.
Uh-huh. Bueno, sí, con respecto a la discusión, ¿cuál es la discusión de fondo con respecto a los investigadores y el acceso abierto? ¿Cuál es como esa cáscara que hay que romper de alguna manera?
Bueno, mira, el problema que existe es que muchas veces nuestros investigadores buscan información, quieren la información de acceso abierto para sus propias investigaciones, pero cuando surge el conocimiento y poner ese conocimiento de su propia investigación de acceso abierto, no se da. Falta como un pasito para que ellos logren entender que, si bien usaron el conocimiento abierto de otros autores, es muy bueno compartir el propio. Uh-huh. Entonces, en estos momentos lo que queremos, o lo que pretendemos, es que el investigador tome conciencia de lo importante que es poner en un repositorio o en un lugar que ellos destinen su propia investigación.
Uh-huh. Ahí hay algo de formación también, ¿no? De que los docentes tienen que formar a los futuros investigadores también en esta política del compartir la información, porque la información es de todos en realidad.
Exacto.
Y más cuando sos un investigador de la Universidad de la República, aún sí. Más.
Sí, de hecho se ha trabajado mucho en el marco regulatorio, se ha trabajado con la ordenanza de Colibrí, en donde de alguna manera se le invita al investigador a que nuclee su producción académica en ese lugar para preservar la memoria institucional y el conocimiento que se genera. También está el antecedente del Estatuto del Personal Docente. Y otra cosa que también suma a lo que es el marco regulatorio es la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República. Uh-huh. Aún así, sabemos que se continúa trabajando en mejorar y generar otras herramientas que también de alguna manera ayuden a regularizar esa situación.
El tema de los derechos de propiedad intelectual, siempre he escuchado, por ejemplo, cuando se plantea el tema de las clases que se publican en formato audiovisual, que esa cuestión del desconocimiento, a dónde va a ir a parar esa clase o ese material, si alguien lo toma del exterior, sí, por ejemplo, que siempre está esa discusión del derecho de autor. ¿Cómo consideran ustedes que se tiene que dar esa conversación al respecto?
Bueno, en primer lugar, lo que creemos que hay, es como tú decías, en muchísimos aspectos hay cierto desconocimiento. Y lo que tratamos nosotros como gestores, como articuladores en esas instancias, es de tratar de despejar todas esas dudas, que no tengan miedo de usar el autoarchivo, porque acá nadie está pidiendo que el investigador deje de publicar en revistas o en lugares donde de alguna manera también los obligan a firmar compromisos y a establecer algunas restricciones que no se ven, no tienen otra opción. Uh-huh. Eso nosotros lo comprendemos y lo entendemos. Pero existen siempre otras alternativas, como lo que te menciono de los repositorios que manejan el autoarchivo, donde el autor puede al menos integrar a esa herramienta un recurso sin los logos, por ejemplo, usando el preprint, o inclusive si se trata de una investigación, la cual se puede hacer con determinada confidencialidad, no se le pide que no lo haga, sino que estipule en qué plazo esa investigación podría ser divulgada, se señala en el repositorio y una vez que llega esa fecha se libera. Uh-huh. Por eso creemos que es importante continuar conversando y transmitiendo esta información, porque en muchos casos lo desconocen.
Claro.
Y eso genera, sí, cierto rechazo a la herramienta, ¿no?
Por eso es importante que existan estas instancias, como la de mañana, que va a ser en el edificio polifuncional José Luis Macera, ahí en Facultad de Ingeniería, entre las 9 y las 13:30 horas, que es este coloquio Equidad en el Conocimiento Abierto. ¿Qué se va a abordar allí? ¿Qué va a encontrar un investigador, un estudiante, un docente, integrante de la comunidad universitaria al respecto del tema del acceso a la información?
Mira, en un primer segmento lo que vamos a manejar es, bueno, sin duda alguna, también vamos con el tema del portal Timbó, porque Foco Timbó ha sufrido una actualización y creemos que también era bueno integrarlo, que realmente ha sido un muy buen aliado en lo que refiere a tratar de hacer más equitativo el acceso al conocimiento. Después tenemos una participación de Virginia Rodés y Regina Motz, que van a hablar de la convergencia en el movimiento abierto. Y después sí vamos a dar paso a esa mesa, que va a estar integrada por docentes de nuestra casa de estudios, que están algunos muy a favor del acceso abierto, otros no tanto, y vamos a tener la presencia de Cecilia Fernández, prorectora de investigación, y va a coordinar la mesa justamente el doctor Villamil, porque creemos que tiene vasta experiencia en estos temas y que puede hacer un poquito de luz cuando existan algunas dudas, algunas consultas específicamente que tengan que ver con el derecho, que él las puede disipar y esa es la idea, que se converse, que se trate de llegar a conocer más sobre el tema, a preguntar y que también se puedan generar nuevas estrategias y nuevas acciones que nos permitan contemplar todas las posturas.
Exacto, está bueno eso de que haya gente que esté a favor y no tan a favor, que tenga sus dudas para contraponer ideas y el participante pueda ir desentramando junto con ustedes, junto con los mismos investigadores, todo con respecto a esta temática. ¿Pueden participar docentes, estudiantes? ¿Cómo es el tema de la convocatoria?
Mira, la convocatoria es abierta a todo público. De todos modos, o sea, no es que no estén invitados, por el contrario. Lo que pasa es que siempre nos acompañan y no es necesario insistir mucho con nuestros colegas, uh-huh, porque saben y reconocen la importancia de estas herramientas dentro de la academia. Lo que sí necesitamos es escuchar y conocer las necesidades, los planteos, sugerencias de nuestros investigadores, de nuestros docentes y de los estudiantes que a futuro van a estar ocupando esos lugares. Y que es bueno que también se involucren desde estas etapas iniciales.
Ahora pensando en esto de las herramientas, ¿no? Pensaba en las polimedias, esto que se estaba implementando en la universidad con respecto a los recursos audiovisuales, las conferencias, toda esta cuestión de plataformas, que son bien interesantes para la descentralización también, son buenas herramientas.
Sí, sin duda. Va con el tema de la brecha y romper barreras. Digo, ya no es necesario. De hecho, una cosa interesante que no hemos anunciado mucho es que vamos a hacer una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook de Biblioteca, que también el que no nos pueda acompañar va a poder seguir la transmisión, y también el equipo de OpenFin va a estar presente para también hacer un seguimiento y un registro de esa actividad.
Aparte, Facultad de Ingeniería tiene un buen equipo de comunicación en todas sus áreas y eso es bien interesante. O sea que también los investigadores aprendan a utilizar tanto a sus unidades de comunicación como a la prensa misma para difundir su información, las investigaciones. Eso también es un trabajo que hay que hacer, porque muchas veces a nivel periodístico sucede que la información llega en bruto y es muy difícil de interpretar. Entonces se necesita la asistencia, la compañía, el investigador que pueda traducir esa información, acompañarla, procesarla. Y es otra forma de divulgación y otra forma también de poner la información a disposición de otro, en el archivo.
Sí.
Eso es bien interesante también.
Sí, sí, sin duda. Sin duda que cada vez se trabaja más en forma transversal con diferentes actores, y que eso realmente lo que hace es sumar. Porque si bien uno puede tener los conocimientos, conocer realmente cuál es la necesidad, qué es lo que quieren, a dónde podés apuntar, y bueno, y eso te da un insumo muy importante para lo que es la tarea diaria, ¿no?
Es que la investigación no es una tarea en solitario.
No.
Es una tarea que se da en comunidad, en la comunidad científica, con la sociedad. Tiene que haber un intercambio sí o sí entre los investigadores para que la ciencia crezca.
Sí.
Si no, es algo muy cerrado y no tiene mucho sentido hacer ciencia si no se comparte.
Exacto.
Bueno, entonces la convocatoria es para mañana. ¿Qué más nos pueden contar? ¿Algún detalle? ¿Inscripciones? ¿Hay que enviar algún correo para quedar registrado?
Las inscripciones son a través del portal de congresos del CESIU, a quien aprovechamos a agradecerle todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, se inscriben a través de ese sitio, que lo vuelvo a repetir, es congresosudelar.edu.uy/accesoabierto. Y simplemente los esperamos, la actividad no tiene costo, va a estar desarrollándose a partir de las 9 de la mañana y finalizará a las 13:30. Y bueno, y esperamos que entre todos podamos seguir trabajando para generar conocimiento abierto y también intercambiar y bueno, y llegar a algunas cosas en común, a puntos en común que siempre los hay.
Es verdad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes que nos permiten difundir este coloquio, que para nosotros es muy importante, porque además de darnos la oportunidad de conversar, pensamos que podemos ayudar a que el modelo del acceso abierto tenga un avance.
Y que esto se replique en otros servicios, con otras bibliotecas.
También.
¿Cómo
también?
No.
Muchísimas gracias.
Gracias
bueno,
a ustedes.
Buenas gracias.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.